Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el paro nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional.
Bienvenidos a este programa especial sobre el paro nacional. Les habla Luis Zúñiga. En este programa quiero analizar para nuestros compatriotas el pronunciamiento que hizo oficialmente la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC. Es una organización laboral independiente, por supuesto, no legalizada en Cuba, porque el régimen se niega a cumplir con las leyes laborales internacionales al no reconocer a un sindicato independiente de trabajadores en Cuba. Este pronunciamiento lo efectuó la ASIC debido a la presentación que hizo ante la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el primer ministro de la dictadura, Manuel Marrero Cruz. En esta declaración vamos a entrar por los puntos planteados por la ASIC. En el primero, la Asociación Sindical Independiente dice que valora que el primer ministro, en su análisis parcialmente crítico de la realidad económica nacional, no aborda las causas reales de la crisis existente en el país ni define de forma correcta medidas encaminadas a solucionar los males de una economía sostenida por caprichos políticos y no por las leyes económicas. Vamos a ver lo que quiere decir esta declaración. Primero, lo que está estableciendo es que el régimen comunista de Cuba seguía por dogmas políticos. Dogmas que son muy bien conocidos de todos los comunistas y de todos los regímenes comunistas que ha habido en el mundo, que es que todos los medios de producción y servicio tienen que estar en manos del Estado. Circunstancialmente y en determinados momentos, debido a las crisis cíclicas que han padecido todos los regímenes comunistas, pues en determinados momentos han hecho modificaciones a esta regulación, a este dogma de control de todos los medios de producción y servicio en el país, y han permitido autogestión, iniciaciones privadas, o como han hecho ahora con las MIPIMES, etcétera. Pero todos sabemos que el dogma político comunista es de que todos los medios de producción y servicio tienen que estar en manos del régimen comunista. La segunda parte, y esto es un serio problema, porque no responde a las soluciones que necesita la economía. El otro problema es que los precios y los salarios son fijados por burócratas del régimen y no por el mercado laboral y por el mercado de bienes, que es como ocurre en los países libres y los países económicamente exitosos del mundo. Esta es una realidad. El segundo punto del pronunciamiento de la Asociación Sindical Independiente es que la desfachatez del régimen sigue vigente y la élite que lo aúpa, haciendo recaer todo el peso de la crisis sobre los trabajadores, los emprendedores y los ciudadanos. Y sin embargo, no toca ni con el pétalo de una rosa el verdadero problema de males de la sociedad cubana, que es el régimen unipartidista y la burocracia que lo apaña. ¿Por qué la Asociación Sindical Independiente de Cuba califica como desfachatez la conducta del régimen? Está muy claro. Y lo hace porque el régimen evade hablar y corregir las causas de la crisis económica del país. Y esas causas son, esencialmente, el sistema comunista unipartidista y la burocracia incapaz e improductiva que controla el país. Y eso es muy fácil de ver. Miren a los individuos que están sentados en la dirección del país. ¿Qué producen estos individuos? Les voy a mencionar dos así al azar: Machado Ventura y Ramiro Valdés. ¿Qué capacidad administrativa o de dirección, de administración o de decisiones en la economía tienen estos individuos? Ninguna, cero. Estos son los individuos que dirigen el país, la administración del país, la economía del país. Estos son los individuos que toman las decisiones. Una incapacidad supina con respecto a lo que es la actividad económica de un país y la prosperidad que debe acompañarlo. Eso está muy claro. No hay posibilidad de que el país pueda reencaminarse, repito, por las dos causas: los dogmas de un sistema unipartidista y comunista, y segundo, por la incapacidad de los individuos que están a cargo de la dirección del país. La tercera declaración o pronunciamiento de la Asociación Sindical Independiente dice que si se sabe que los incrementos en la emisión de dinero generan una mayor inflación, la Asociación Sindical Independiente no ve cómo el actual diseño puede sacar al país de la profunda crisis en la que se encuentra. Además, el régimen no intenta, independiente de sus palabras, mejorar la economía del país. Para eso, debería desmontar al conglomerado monopólico Gaesa, responsable de la improductividad insular. ¿Qué está pasando en el país? Vamos a ver. Gaesa, que es un emporio militar élite, se ha apropiado de prácticamente todas las industrias y sectores productivos del país que generan divisas. Este emporio actúa como una entidad paralela al gobierno, porque los recursos, los dineros que recibe, los ingresos que tiene y las ganancias que obtiene no se vierten al presupuesto nacional. Van directamente al Banco Financiero Internacional y no al Tesoro Nacional. Allí depositan este dinero y este dinero es el que usan para, primero, pagarle los salarios a los ejecutivos de Gaesa y, por supuesto, salarios de cientos de miles de dólares. Segundo, pagarle a los generales de las Fuerzas Armadas para ganar su fidelidad y mantener este estatus que existe con Gaesa. Déjenme decirle, anteriormente a los generales, a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, les pagaban sus salarios en pesos cubanos. A partir del control que llegó a ejercer Gaesa, a partir de entonces, pues, en lugar de pagarle en pesos cubanos, les pagan en dólares. Y, por supuesto, todos estos generales están muy felices con esta situación. Claro, ¿quién es el que paga las consecuencias de toda esta situación? Bueno, pues el pueblo trabajador. Y eso es lo que está planteando la Asociación Sindical Independiente. Y esto es corrupción, esto es desvío de los fondos del país, esto es un gobierno paralelo y esto es un abuso para el erario nacional. Otro de los planteamientos de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, es que se debiera dejar de creer que la empresa estatal socialista será la solución a sus males. Si algo mantiene el déficit financiero, son las empresas propiedad del Estado, la mayoría de ellas irrentables. Si quieren sacar al país de la crisis, necesitan escuchar las demandas ciudadanas, sindicales y académicas, exigiendo amplia libertad de inversión interna y externa. Vamos a ver, vamos a analizar esto. ¿Cuál es la causa por la que a Cuba no llegan inversiones extranjeras? Bueno, la causa son varias, no una, son muchas, pero vamos a mencionar las más importantes. La primera es que no hay garantías para los inversionistas. Por lo tanto, si no hay garantía, ¿por qué razón alguien va a venir con 5, 10, 15, 20 o 30 mil millones a invertirlo en Cuba? No 30 mil, ni 30 mil dólares, no 30 millones. Nadie va a ir a invertir a Cuba si no hay garantías. Y no hay garantías porque, vamos a ver, primero, los litigios, que todas las empresas siempre tienen litigios, bueno, pues las empresas tienen que ir a resolver esos litigios en las cortes, o sea, en las cortes de justicia del régimen. Y todos sabemos que las cortes de justicia del régimen pertenecen al régimen y el régimen es el que decide y las controla totalmente. Así que sabe que el régimen va a ser socio y parte del problema, pero va a ser el que tome las decisiones. Así que nadie va a ser tan tonto de ir a tener un litigio a un país donde la solución tiene que estar en las manos del régimen. Nadie lo va a hacer. Segundo, para solucionar los problemas de procedimiento que tienen todas las empresas en cualquier país del mundo, permisos, exenciones, impuestos, toda la serie de trámites que tienen que hacer las empresas extranjeras en cualquier país, en el caso de Cuba, para poder lograr que esos procedimientos se cumplan, tienes que pagar coimas, tienes que pagar dinero por abajo de la mesa a los burócratas y funcionarios del régimen. ¿Y sabes qué sucede? Que todo eso te lo graban, todo eso se lo tienen en cuenta y en cualquier momento pues le sacan eso y le dicen, usted ha violado la ley como empresario y por lo tanto usted va para la cárcel. Y eventualmente o lo meten en la cárcel o le confiscan todas las propiedades, como ha ocurrido con numerosos empresarios. Y les puedo mencionar decenas de casos de canadienses, de españoles, de alemanes que han perdido sus inversiones en Cuba y en algunos casos muchos de ellos han terminado hasta en la cárcel, ¿ajá?, por haberle pagado a funcionarios para que los ayudaran a resolver permisos, excepciones, etcétera, entradas de productos al país o de maquinaria, etcétera. Así que sabemos perfectamente de que nadie va a venir a invertir a un país donde ocurran esta serie de situaciones. Otro punto importante en el planteamiento de la Asociación Sindical Independiente es que el aumento de las tarifas eléctricas a los combustibles y a los impuestos solo hace recaer el peso del problema sobre los más débiles de la sociedad, quienes verán disminuido su capacidad de compra, de movimiento y de acumulación de riqueza. Y aquí tenemos un asunto bien interesante. Vamos a ver. Este aumento de todas estas cosas, porque siempre hay un problema. El régimen quiere controlar y controla los precios y los salarios. Y entonces, ¿qué te hace? Que cuando vienen con una dádiva de aumentos de salario, como lo que acaban de hacer para los maestros y los médicos, dos clases sociales importantes en cualquier país, que le han hecho un aumento miserable que oscila entre $2 y $12, al mes, así que imagínese usted qué miseria, $10 o $12 al mes el máximo de aumento que les dan. Pero por otra parte, vienen entonces el aumento en las tarifas eléctricas, en el agua, en los combustibles, en los impuestos. Entonces, lo que te doy por una parte, te lo corto por la otra. Entonces, esencialmente, no le están resolviendo ningún problema ni están ayudando a la clase trabajadora, no están ayudando al pueblo en nada. Todo es el cuchillo en la garganta. ¿Para qué? Para que se sigan manteniendo los privilegios de la burocracia. Y fíjense esta situación que existe en Cuba, que esto es muy importante mencionarlo. ¿Dónde viven los jerarcas del régimen? En las mejores mansiones del país. Zonas exclusivas para ellos. Y no solamente para ellos, para sus queridas, para sus hijos, para sus nietos, y ahí tienen como Raúl Castro pues fabricó un montón de mansiones allá en Santiago de Cuba para él, para sus hijas, sus nietas, sus nietos, las queridas, las amantes de los hijos, de los nietos, de todo el mundo. Ahí hay casa para todo el mundo. Las casas del pueblo se derrumban constantemente, no hay materiales de construcción para nadie. Hay materiales de construcción para las mansiones de ellos y para los hoteles que le van a producir los dólares para Gaesa. O sea, eso está muy claro. Aquí no hay duda de ningún tipo. Pero seguimos. ¿Quiénes tienen los automóviles de lujo? La burocracia del partido. Los que se supone que sean los humildes, los que defienden a los humildes, los que trabajan por la igualdad, son los más desiguales. Son los que viven en las mejores mansiones y son los que tienen los automóviles y automóviles de lujo, porque andan en Mercedes-Benz, en BMW, andan en Audi, andan en autos de lujo, y con guardaespaldas y con seguridad y con todo. Todos ellos tienen mansiones con piscina, incluso con calefacción en la piscina para calentar el agüita de la piscina, con muy buenas mansiones para fiestas y para todo. Entren en la internet y miren la última mansión que se apropió Mariela Castro, la miembro de la realeza cubana. Miren la mansioncita que se consiguió por allá por el reparto Siboney, creo que se llama el reparto, llegando allá a Jaimanita. Busquen la mansión para que la vean. 4 o 5 habitaciones y cada habitación es prácticamente una casa de cualquier ciudadano cubano. Una piscina que prácticamente es más grande que una piscina olímpica. Unas terrazas y todo bordeado de muros altos y de vegetación para que nadie vea cómo vive la marquesa. Así es como viven todos ellos. Miren las casas de Díaz-Canel, que sus viajes al exterior, ¿en qué viaja? No viaja en un avión comercial como viajan la mayoría de los presidentes o líderes políticos de los países pobres, países de América Latina, que viajan en aviones comerciales. No, él alquiló un avión a una aerolínea de España para volar con su grupo élite, porque son defensores de los pobres, pero viven como millonarios. Entonces, miren a los hoteles donde se quedan, miren las reservaciones que hacen un piso entero de un hotel. ¿Usted sabe cuánto cuesta un piso entero de un hotel de habitaciones? Para ellos, para los viajeros, para los acompañantes, porque Díaz-Canel no viajó solo, viajó con la esposa, viajó con el hijo de la esposa, viajó con toda la élite, y para ellos todos habitaciones en todo ese piso, para todos los que viajaron ahí, todos los funcionarios del partido, porque ellos no se quedan en hotelitos de segunda ni de tercera clase, todos se quedan en hoteles élites, en los mejores hoteles, vidas de millonarios, son defensores de los trabajadores y de los pobres, pero viven como millonarios, esa es la realidad, y eso es lo que está denunciando aquí la Asociación Sindical Independiente, la vida de corrupción que lleva a la élite política comunista en Cuba, y que le hacen caer todo el peso de la crisis a los trabajadores, a los humildes, a los que no tienen ni para comer. El sexto punto que plantea la Asociación Sindical Independiente es que los objetivos de las medidas anunciadas por el ministro Marrero Cruz, más que a desarrollar la nación, van dirigidos a controlar los flujos financieros en dólares que llegan al país a través de las remesas. Es un ataque directo a la familia cubana. La dolarización sectoriada de la economía solo complica más el escenario al mantener varias monedas en la cartera de los pobres trabajadores y los emprendedores cubanos. Aquí esto está muy claro también. Vamos a ver, ya casi el 66% de los cubanos pueden comer gracias a las remesas familiares. A Cuba llegan desde el exterior un aproximado de 2.500 millones de dólares al año en remesas familiares. ¿Para qué? Para que la familia pueda comer, pueda vestirse y pueda arreglar en lo que pueda su casa y pueda transportarse, pueda vivir. Y es gracias a la familia en el exterior, no al sudor de su trabajo ni al esfuerzo que pueden hacer como personas productivas. Ese 60% está dependiendo de sus familiares que le manden esta remesa. ¿Y qué hace la dictadura? Bueno, pues quiere también aprovecharse de esta remesa. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues controlando ese flujo financiero al país. ¿Qué te hacen? Dicen, bueno, como único puedes recibir remesas en Cuba es a través de una tarjeta de débito emitida por ellos, no recibir el dinero directamente para que la familia en Cuba sea dueña de ese dinero. No, eso no se lo permite, porque hay que lucrar, hay que explotar también ese flujo de dinero que viene del exterior. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, tú lo puedes recibir, la familia en Cuba la puede recibir en una tarjeta de débito. Ya ahí le cobran un impuesto, una cantidad de dinero para que puedan recibir ese dinero que se lo depositan en un banco controlado por Gaesa, controlado por el régimen. Y entonces pueden ir a comprar con esa tarjeta de débito. ¿A dónde pueden ir a comprar? A las tiendas de Gaesa. ¿Para qué? Para cobrarle los precios exorbitantes que les cobran, que son precios equivalentes a los de Estados Unidos. O sea, explotación por todas partes. Un régimen comunista que decía que iba a eliminar la explotación, que iba a eliminar la desigualdad, se ha convertido en el mayor explotador y en el de mayor desigualdad que existe sobre la tierra hoy, actualmente en el mundo. No existe ningún país del mundo donde se explote tanto a los trabajadores y donde se abuse tanto del pueblo de Cuba. Por eso el camino es uno: paro nacional contra esa dictadura y paro nacional contra todos estos explotadores y sinvergüenza que viven a costa del pueblo de Cuba y de sus familiares en el exterior. Muchísimas gracias.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional. un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.